Señor, les bendiga, hermanos. Dios es bueno, amén. Damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Gracias porque cuando no merecíamos nada, Señor, nada bueno, Señor, tú lo diste todo, Señor, por nosotros. Por eso estamos aquí, Señor. Porque tú, Señor, lo diste todo, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, estuviera aquí hoy, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, esta mañana y te pedimos que nos hables, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Obra en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El viernes predicaba nuestro hermano Miguel. Que por cierto, si los que no escucharon la predicación, pues escúchenla ahí, en el grupo de la iglesia. La verdad que fue muy, muy buena y muy edificante. Y él hablaba de la locura, de la palabra de la cruz. Y esta semana, como todos sabemos, una semana que muchas personas en todo el mundo pues piensan o celebran, se les viene a la cabeza, dos hechos cruciales en la historia de la humanidad, los más cruciales, los más importantes, los que marcaron un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Y no es nada menos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día. Y como hablaba Miguel, la palabra de la cruz es locura, decía el apóstol Pablo. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, a los que creen en esta palabra, a los que la reciben, es poder de Dios. Y cuando el apóstol Pablo decía estas palabras en 1 Corintios 2, en el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de la cruz es una locura, si lo ves desde el punto de la lógica humana. Esta palabra está fuera de toda lógica humana. No tiene ninguna lógica lo que pasó en esa cruz del Calvario. Porque, ¿qué lógica tendrá para nosotros que Dios, el creador del universo, el que creó todas las cosas que vemos, los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, aquel que es Dios eternamente para siempre, no necesita nada absolutamente de nosotros, todo lo contrario, nosotros le necesitamos a Él. Pero Él decidió venir, hacerse hombre, enviar a su Hijo, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Eso es una locura, lógica, en la lógica humana, eso no se puede entender. Por eso las personas que lo ven desde un punto de vista humano, pues es algo loco, ¿no? Muchas personas en el mundo no entienden esto porque lo ven desde un punto de vista humano. Pero la palabra de Dios nos manda en Juan 5:39 a escudriñar las Escrituras. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios, no vemos con la lógica humana, sino con el Espíritu. Y ahí todo cobra sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 40:25. Quiero leer algunos versículos. Para poner un contexto de, por decirlo así, de la grandeza del Señor. Isaías 40:25 dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso también lo encontramos en Salmo 147:4. Está hablando de las estrellas. ¿Te has puesto a pensar en esto? Dios puso cada una de las estrellas y dice que a todas las llama por sus nombres. Solo con leer esto es algo que está fuera de toda nuestra manera de pensar, ¿no? No cabe en nuestra mente. ¿Cómo un Dios tan grande, tan excelso, que tiene nuestros cabellos contados, que llama a cada estrella por su nombre? Y mira cuántas hay. No te pongas a contarlas porque ese Dios vio la condición del ser humano y decidió pagar ese precio. Decidió venir, hacerse hombre, humillarse, para que tuviéramos vida en Él. Esto, como dice Pablo, es una palabra de locura a los que se pierden, aquellos que no lo ven en el sentido espiritual. Pero es poder de Dios si lo crees en tu corazón. Amén. Es poder de Dios porque esa palabra cambia, transforma tu vida. Cuando leemos en el Salmo capítulo 8, el salmista David fue un hombre muy cercano al Señor, que experimentó, como muchos sabemos, todos sabemos, vio la mano de Dios en muchas maneras, muchas formas. Por ejemplo, cuando venció a Goliat y otras muchas más. Cuando le libró de mano de Saúl, cuando vio su mano, la mano de Dios, obrar a favor de él. Él estaba maravillado de Dios, de la grandeza del Señor. Y en el Salmo capítulo 8 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 3 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David tenía una relación con Dios cercana. Y mientras más conocía al Señor, pues imagínate lo maravillado que se quedaría David. Y él se hacía esta pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve Dios en ti para hacer lo que hizo? Es algo grande, hermanos. Es algo que no podemos entender humanamente. Y es algo que nos tiene que hacer pensar. Para Dios valemos mucho. Si hay alguien que te ha dicho que no vales, no, eso es mentira. El enemigo es muy astuto. Cuando vienen problemas, dificultades, muchas personas se sienten que no valen nada. Pero eso es una mentira. Porque Dios pensó en ti, Dios pensó en mí. Y el salmista David, yo me lo puedo imaginar preguntándose esto: ¿qué es el hombre? Cuando tú ves la creación, cuando tú ves las estrellas, te puedes preguntar esto: ¿qué soy yo, Señor, para que pienses en mí? Y no para que pienses en mí de cualquier forma, ¿no? Sino para que pienses en mí de la manera en que pensaste. Creo que nosotros hoy día, si nos hacemos esta pregunta, pues más maravillados deberíamos estar. Porque el salmista David hablaba aquí antes de Cristo. Nosotros ya tenemos la palabra completa y hemos visto el cumplimiento del Antiguo Testamento en muchas profecías, ¿no? Cumplirse en el Nuevo, y pues más maravillados deberíamos estar. ¿Qué es el hombre para que pienses de él, para que tengas de él memoria, para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que Jesús viniera y diera su vida por cada uno de nosotros? La mayor demostración de amor que nunca nada podrá igualar es Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, para mí es de los versículos más fuertes que encuentro en la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este para mí es de los versículos más fuertes que leo en la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar en esto? Es decir, al Señor no le importó morir en una cruz, que era considerado maldito el que moría en una cruz. Esto no tiene lógica. Esto es una locura, como decía Miguel. El Dios Todopoderoso no le importó eso. Esto es algo que nos debe de hacer estar agradecidos con el Señor de una manera muy profunda. Porque no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Señor. Que no le importó que lo consideraran maldito. Es una palabra fuerte, hermanos. Por amor a ti y por amor a mí. Juan capítulo 10, versículo 18, el Señor dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie se la quitó, Él la puso. Antes de que llegara el tiempo, muchos intentaron matarle, intentaron despeñarle, pero no era el tiempo. Él se fue en medio de ellos, se desapareció en medio de ellos. Pero cuando llegó el tiempo, sí, entregó su vida, puso su vida para volverla a tomar, como dice aquí la palabra del Señor. Y esto también es un milagro. ¿Te imaginas a la muerte? Al ángel de la muerte cuando se le dio permiso, por así decirlo, ¿no? De ir, de tocar la vida del Señor, humanamente. ¿Te has puesto a pensar en esto? Hechos capítulo 2, el versículo 24. Dice, el versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este versículo me hace reír cada vez que lo leo. ¿Te imaginas a la muerte? En esos 3 días. Que el Señor, conforme a la palabra, debía estar en el corazón de la tierra, ¿no? Y llevó cautiva la cautividad. Le quitó la llave de la muerte al enemigo. Cambió la historia. Dice que era imposible que la muerte le pudiera retener. Por eso el Señor, ahí cuando leímos, ahí, bueno, en Juan 10, 18, dice que Él pone su vida, puso su vida Él, para volverla a tomar. La muerte no le pudo retener, era imposible, totalmente. Por tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección son 2 cosas que van de la mano. No puede estar una cosa sin la otra. Una cosa complementa a la otra. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la resurrección del Señor. Pero el Señor decidió, por amor, entregar su vida por cada uno de nosotros. Eso es una locura, como decía Miguel. Como decía el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y ese poder sigue activo hoy. Hace más de 2000 años que ocurrió, pero hoy sigue igual, tiene la misma validez. Puede cambiar la vida de una persona. A todo aquel que cree en Él. Como decía, la resurrección de Cristo es algo que complementa a su muerte. Y es tan importante como lo es la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a ver Hechos 17:31. Hoy muchas personas celebran, ¿no?, la resurrección de Cristo. En Mateo 28, no lo vamos a leer ahora, pero da un relato de lo que fue la resurrección de Cristo el primer día de la semana. ¿Y qué tenemos, qué conseguimos nosotros, qué nos da Dios a nosotros por medio de la resurrección? Pues algo tan valioso como es la fe. Hechos 17:31 dice la palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y es una palabra que se confirma también en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer un poco que dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquí Pablo quería dejar bien claro el tema de la resurrección, porque habían, más adelante, vamos a ver, habían algunos que no creían en ella. Y Pablo quería dejar esto bien claro. Y dice el versículo 11, porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, el versículo 12 dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Es decir, que la resurrección de Cristo valida nuestra fe en Él. Si Cristo no hubiese resucitado, pues en vano estaríamos aquí todos. No tendría ningún sentido. Pero la resurrección fue el punto que culminó ese sacrificio. Fue aquello que venció a la muerte. Fue aquello que dijo, ya, la muerte no tiene ninguna potestad sobre aquel que cree en Cristo, sobre aquel que recibe ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. La muerte no se puede enseñorear de ti. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá, por la fe vivirá. Y esa fe la obtenemos mediante la resurrección de nuestro Señor. Un día como hoy, muchas personas celebran esto. Es algo que aún muchas personas que no creen en Cristo se les viene a la mente. Porque es algo que es imposible de, por decirlo así, ignorar. Muchos no creen en Cristo. No, yo no creo. Pero es algo que yo creo que es imposible de ignorar. Aún inconscientemente pensarán en esto. Porque Cristo cambió la historia. Sea que creas, sea que no creas, la historia está cambiada. Hay un camino establecido que es el único que lleva al Padre. Y este camino es Cristo. Este camino lo construyó, por decirlo así, el Señor con su sacrificio en la cruz y con su resurrección al tercer día. Dice versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pablo se lo repite varias veces. Si Cristo no resucitó, entiéndame bien esto, le dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 20, mas ahora Cristo, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo resucitó. Amén. Él está vivo. La tumba está vacía. Los demás murieron, sus restos quedaron ahí. Pero Cristo se levantó. Muchos quisieron tratar de empañar la resurrección de nuestro Señor. Cuando el Señor resucitó, los soldados que estaban custodiando la cárcel, pues se quedaron perplejos cuando vieron el ángel remover la piedra. Y dice que después se juntaron, hubo consejo de los ancianos, dice, le dieron mucho dinero a estos soldados. Le dijeron en Mateo 28, 13, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínate. El enemigo tratando de traer cizaña, de traer... Pero es algo imposible de ignorar. Cristo resucitó. Su cuerpo no está en la tumba. Y por Cristo resucitar, dice la palabra que nosotros también un día resucitaremos. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos, la esperanza de vida eterna. Que así como Cristo resucitó, si nosotros permanecemos en Él, también resucitaremos un día. No acaba aquí la vida. Este es el principio. Hay algo más allá. Que nuestro Señor nos regala. Es una locura. No intentes entenderlo mentalmente. Es algo que es espiritual. Es algo espiritual, hermanos. Escudriñemos las Escrituras. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver las cosas de una manera espiritual, ¿no? Porque nuestra mente es muy limitada. Ya solo con mirar las estrellas, hermanos, decimos, esto es increíble. El universo, esto es increíble. Pero el Dios que creó todas esas cosas, te amó tanto que decidió morir por ti y resucitar al tercer día. Esa es la noticia más grande. Las buenas nuevas. Lo más grande que podemos tener. Así que vamos a terminar orando. Padre Santo, te damos gracias. Señor, no podemos comprender, Señor, aunque escuchemos, aunque estudiemos, aunque se nos predique esta palabra, Señor, en el resto de nuestra vida, Señor, nunca podremos entender, Señor, la magnitud de lo que fue, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser agradecidos, Señor, cada día, Señor, porque lo que hiciste es algo que no se puede comprender, Señor, a la magnitud de la que es. Gracias te damos, porque tú ves en nosotros, Señor, algo grande, Señor. Algo que muchas personas no se dan cuenta, Señor. Pero tú viniste, Señor, y diste tu vida por nosotros. Y resucitaste al tercer día. Nos has dado vida, nos has dado esperanza, Señor. Y te damos gracias por ello, Padre. Te pedimos que nos ayude, Señor, a ser imitadores tuyos, Señor, a ser luz, Señor, y a llevar este mensaje, Señor, a aquellos, Señor, que necesitan, Señor, escucharlo. Muchas gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.